E oggi giorni è oggi giugi è oggi strani è e precrosni è
Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast. Entrega un poco cosita así rara, un especial de estos que ya estamos de menos. Bueno, Noveno Podcast, ya sabéis, cómic y cosas de esas. De estas cosas que hacemos los frikis y nos reunimos de vez en cuando en Madrid y en estos sitios raros. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, buenas. Nos reunimos de vez en cuando.
De vez en cuando. De esas cosas que dicen, uy, que van a quemar el Madrid Arena con los frikis. Uy, el pabellón de cristal se va a venir abajo.
Sí, el matadero se va a convertir en algo apropiado.
Sí, sí, el matadero de Madrid y todo. En fin, que por cierto tú vas, ¿no, Dani?
Sí, creo que solamente voy a poder ir el sábado por la mañana, pero me pasaré para ver cómo está el asunto.
Vale, llevarás la grabadora en mano.
Ya sí, no. con los móviles de hoy en día se puede grabar cualquier cosa.
Claro, haces ahí un live noveno y haces en directa y hola, ¿qué tal? Soy Dani. En fin, ¿qué estamos aquí? Estamos en el Unlimited número 14.
¿Qué dices? Es el número 14.
Sí, ya el especial 14 que tenemos. Joder. Y el quinto Rincón de los 52. Bueno, es un especial que vamos a llamar Rincón de los 52 Now o algo así, Rincón de los 52 esquina Marvel Now, porque vamos a hablar de los nuevos títulos de la tercera ola de New 52, que salieron entre septiembre y octubre, los números 0 en septiembre, los números 1 en octubre, y aparte vamos a hablar de la primera tanda de series que ha salido este mes de noviembre con motivo del relanzamiento de Marvel llamado Marvel Now. Marvel ahora.
Ahora mismo. ¿Cuándo
queremos Marvel Now? Now, 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 now.
Una manifestación. ¿Cuándo queremos Marvel? Now.
Now.
¿Cómo lo queremos? Now.
Now. En fin. Así que bueno, pues tenemos un programa con varias reseñas. No me he puesto a contarlas, pero son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 títulos, creo, si no he contado mal.
Y unos cuantos números de cada, un par de números de cada, como poco.
Sí, sí, o sea, 15 números en concreto, 15 nuevos títulos, y bueno, pues os lo iremos contando más o menos. Eso sí, si no queréis enteraros de todo o queréis esperar a la edición en España, pues cogeros este podcast y poned no escuchar hasta marzo de 2013, que es cuando va a salir por parte de Panini los de Marvel Now, y no sé cuándo va a salir por parte de CC 2021-22.
Si sale,
porque no tiene pinta de que tengan ganas de sacarlo, ni siquiera. Todavía no sabemos nada de lo de la segunda ola, que fue en febrero, que todavía no sabemos nada ni de Tierra 2 ni de ninguna de esas. A saber cuándo piensan, si piensan hacer algo con estas cuatro series.
Ya. Yeah. Yo me imagino que Tierra 2 lo sacarán.
Sí, es que si no lo sacan, les quemo el chiringuito. Así, es que.
Es como son de violentos los frikis, es que es así.
Ya te digo. Normal que cierren el pabellón de cristal. Bueno, vamos a comenzar con el primer bloque, el bloque de Rincón de los 52, 5, en el que tenemos cuatro nuevas series. Y comenzamos con The Phantom Stranger, que ha salido ya el número 0, número 1 y número 2, que sí. Bueno, vamos a comentar un poco cómo ha comenzado esta serie. Tenemos un número, bueno, en realidad son tres números, es una serie creada, escrita por Dan Didio. Ay, el jefe, que siempre le gusta escribir, a pesar de no tener ni idea de cómo ser guionista, nos meten aquí al señor. Y en el dibujo tenemos a Brent Anderson.
Pero Pero no siempre, es un poco mentira.
Es un poco mentira, porque esto no lo ponen en el solicits, pero lo pone dentro, porque... me imagino que te habrá pasado lo mismo que a mí, Dani, que
sí.
Es, he empezado el cero, que sí que está por él, Brent Anderson, y digo, ay, pues está bien, no sé qué, o sea, está bien el dibujo. Veo el segundo, o sea, el número uno, y digo, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es, Brent Anderson? ¿Qué estás haciendo? Y de repente veo, acabados por Philip Tang.
Claro, hombre.
O
es
Billy,
que...
no, no me acuerdo quién.
Es Philip, creo.
Es Philip.
Creo que sí, pero vamos, que es que... da igual quién dibuje, si los acabados los hace un tan,
efectivamente,
pues se nota, y sí que se nota.
O sea, es que se nota un pasote, porque Brent Anderson no es mal dibujante.
No, es un dibujante muy clásico, y para empezar se nota un montón en la de rayas que hay.
Sí, sí, o sea, de repente ves tú y dices, ¿qué nuevo estilo está probando Anderson con esto? ¿Qué ven mis ojos? O sea, que parezco, no sé, esto es una cura para el astigmatismo o algo así.
En fin. Ay, pues si quieres, en vez de hablar así de cada número, podemos hablar de todo en general, la sensación general de cada una de las colecciones, los números que hayamos leído. Y te diré que este Phantom Stranger, pues es un poco... Dan Didio dice, voy a escribir algo para usar a un personaje ese también en... femenino que aparecía en todos los números 52, un número 1.
Uh-huh.
Voy a usarlo un poco todo y voy a coger este personaje que es tan misterioso y le voy a dar origen, identidad y voy a, no sé, le voy a quitarle un poco de la gracia. Se me ha quedado como un cómic súper anticuado y no sé, que... A ver, no sé si es lo peor que ha hecho Dan Didio, que yo diría que es complicado, pero...
Hombre,
igual sí, no lo sé.
O sea, yo creo que con Dan Didio no, nunca puedes decir que es peor o que es mejor. Es que
sí,
simplemente es un guionista tan malo que no tiene listón ni por arriba ni por abajo. O sea, es algo increíble.
A ver, sí. No.
Hay que hablar, bueno, pues Phantom Stranger, que cuenta la historia un poco de, bueno, el número cero, cuenta el origen de cómo es Judas y fue condenado por los amos del universo, no sé quién místicos,
sí,
que son esos.
Los masters del universo son. Y faltaba He-Man.
Faltaba He-Man. A vagar por el mundo y tal. Y bueno, la verdad que es eso, es un cómic, lo que tú dices, anticuado. En general, sin embargo, en general es muy, muy convencional. O sea, es...
Sí.
Lo que pasa es que es, por un lado, convencional en el sentido de que te muestra a Phantom Stranger, a su vida en familia y cómo esto interfiere en su labor, en su trabajo, por así decirlo. Claro, y por otro lado es un personaje con tan poca chicha, o que por lo menos Didio le saca tan poca chicha.
Sí, es que no tiene gracia.
Claro.
No sé, le falta chispa a todo. Es todo súper serio, pero aburrido, no sé. Es que no sé qué más decirte. A ver, no me ha gustado, porque te voy a decir otra cosa.
Sí, a mí tampoco. O sea, es esa sensación de que, a ver, yo tengo la sensación de que este personaje podría dar, no sé si para una serie regular, pero sí para alguna miniserie muy interesante.
Sí,
sin
sí,
embargo, sí. Lo veo muy desaprovechado.
Sí, yo no sé si es un personaje que te pueda valer para hacer una serie regular. No creo que dure mucho, dicho todo sea de paso. Y no sé, da la sensación de que es mejor como secundario misterioso que como protagonista. Como pones de protagonista tienes que explicar demasiadas cosas y le pones demasiado en el centro y no sé.
Sí.
Ya de primeras la concepción eso de la serie no es muy interesante, pero bueno, ya te digo que a veces en el, no sé si es el número uno, me parece que es parece demasiada excusa para sacar un poco más a esta mujer encapuchada, Pandora, y no sé, es un poco pues bueno, no sé.
Sí, o sea, en general es no merece la pena, la verdad.
No.
Pasamos al siguiente título, que es Team Seven, escrito por Justin Jordan, el hermano de Michael Jordan, no, autor de El extraño talento de Luther Strode, un título independiente que la verdad es que yo leí, no estaba nada mal y de hecho ha gustado mucho entre la crítica, y que nos presenta a un gran equipo, entre comillas, de élite paramilitar con superpoderes, sino son mercenarios, que tenemos a Dinah Lance, a Amanda Waller, Steve Trevor, John Lynch, Alex Fairchild, Cole Cards y Slade Wilson, y cómo se enfrentan a distintas amenazas, entre comillas. Tenemos el guión, ha dicho, de Justin Jordan. El dibujo, en teoría, es de Jesús Merino.
Nada, tampoco.
Pero tampoco es.
Es que es muy raro porque bueno, ya en tres números ya tienes cosas raras. El primer número está dibujado por Merino. Sí. Que, por cierto, tiene unos ramalazos noventeros del copón. No sé... No está tan mal como el Superman cuando yo lo vi, por ejemplo, en el primer número, que era bastante malo, incluso. Uh-huh. Pero bueno, ahí está. El segundo tiene, supuestamente, dibujo, pero sobre bocetos de Ron Friend.
Es que me queda flipando cuando he leído de repente Ron Friend y yo, pero... Pero es que, no es que supuestamente, es que yo creo que Ron Friend ha dibujado completamente y Merino se ha dedicado a hacer la tinta.
Sí, sí, eso es lo que creo yo, porque el dibujo es totalmente Ron Friend. O sea, no hay nada que te sugiera que está Merino por ahí. Y luego encima, el segundo número, el número 2, vamos, el tercer número, pues tampoco es de Jesús Merino, porque el segundo número es con los bocetos del mismo Ron Friend. Y luego está dibujado encima por un tal Julius Gópez, que no sé quién, no me suena ahora.
No sé. Y tampoco me he puesto a investigar porque es el número 2, no lo he leído.
No, yo tampoco lo he leído porque no te creas tú que estaba muy así. Y el dibujo es un poco peor todavía. Entonces, no sé. Uh-huh. En fin, no sé, ¿a ti qué te ha parecido? Porque...
Hombre, sí, yo tengo apuntado aquí... que es un cómic de pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum.
Sí.
O sea, básicamente. Amenaza en tal sitio, pim pam pum. O sea, es un cómic de acción, de... Sí, es eso.
Sí, es un cómic de acción, en plan militar, superpoderes, un poco. Uh-huh. Y casi parece G.I. Combat. Es que...
Sí, o sea, es esa sensación, parece el típico cómic o incluso la típica serie de hay una amenaza, vamos para allá, pim pam pim, y sin lo que hay que agradecer que no tenga mayores pretensiones.
No, bien, sí, como eso,
o sea,
no,
las mayores pretensiones es por usar la gente por la que está, de que claro, digamos, está todo relacionado con todo el universo DC, que si Alex Fairchild, que es el padre de Kathleen, que si Cole Cass, que si Slade Wilson, o sea, vamos, que esa es la mayor pretensión que tienen, pero en realidad es un cómic muy de sota caballo y rey.
Sí, y no sé, no, por eso no es malo, pero a mí no me da lo suficiente, yo creo. Uh-huh. No me llega no llego a verlo y decir, ay, pues voy a ver el siguiente. No. Y ha habido otros que sí. Creo que en esta parte de DC no tanto, pero bueno, en el de Marvel algunos sí. Uh-huh. Y no sé, es una cosa que la veo prescindible, que no es mala, sí. Pero que...
No es mala y de hecho creo que tendrá su público, o sea, y sí. Un público yo creo que bastante fiel.
Sí, porque pero... es como G.I. Combat pero con personajes conocidos.
Claro.
Que eso claro. Es que lo que no puedes hacer es sacar cosas de personajes que no conocen ni su puñetera madre y un género que tampoco es especialmente popular y esperar que la compre la gente.
Porque, a ver, no nos engañemos, muchas veces estamos hablando de por qué nos sacan historias de más personajes de los universos de DC y Marvel, pero es que, en realidad, el público de DC y Marvel quiere leer a ciertos personajes.
No, sí,
quiero leer personajes conocidos de su universo. En ese sentido, aquí creo que acierta, ¿no? Y es donde fallaban con G.I. Combat y demás.
Sí, de todas formas, fíjate, la única cosa que puedo decir buena... así general, de todo el universo DC nuevo, es que por lo menos no se han acojonado con la tendencia que tenía inicialmente de hacer colecciones de variopintas de muchos personajes o que no sean conocidos, cuando en Marvel están reduciendo eso.
Efectivamente, efectivamente.
Y cuando hay un personaje, hay una colección nueva o de personajes no tan conocidos, aparece siempre algún Vengador o algo así. De vez en cuando, para vender. No sé. Por lo menos en eso ahí siguen. Y desde luego, cada vez que comentamos uno de los lanzamientos nuevos, de los nuevos 52, no hay una colección igual a la otra.
No.
Cada una es de su padre y de su madre. Bueno, fíjate la siguiente que vamos a comentar, si tiene algo que ver.
Ya te digo, porque la siguiente que vamos a comentar es Sword of Sorcery, espada de brujería, que tiene dos historias. La primera es Ametista, que ¿por qué no ponen aquí quién hace cada historia?
No, sí, Amethyst es de Christy Marx
y
el dibujo de Aaron Lopresti.
Efectivamente, es que estaba mirando el número uno y... Bueno, sí, también lo viene. Estoy ciego, Alberto, no sabe leer... Y la otra historia, que es de Beowulf, está escrita por Tony Bedard y dibujada por Matt Ryan.
Por Jesús Saiz. Una colección desconocida, vaya mal gasto de dibujantes.
Sí, mal gasto,
no porque sea mala ni nada, digo que es que me llama la atención. O sea, Aaron Lopresti y Jesús Saiz son dibujantes, pero vamos, de los mejores que tendrán en DC.
Sí, sí, prácticamente.
O sea...
De hecho, podríamos decir, pero debemos afirmarlo, que son los mejores, bueno, digamos del top 10 o algo así, o sea, top 5.
Igual de los 5 mejores dibujantes, y probablemente de todas las novedades, este es el número que mejor dibujo tiene.
Bueno, ahí está con Talon también, que es Gillian March, y a mí March me tira bastante.
No, sí, ya hablaremos luego de ese... Pero es que es diferente. Pero bueno, no sé. Que estos dos dibujantes son tan de... Me parecen tan buenos para hacer cosas de superhéroes y así. Uh-huh. Y bueno, aquí que es una colección que es de fantasía. Y de espada y brujería. Y bueno, así se llama la colección, ¿no? Sword of Sorcery. Y también quedan bien. Uh-huh. Porque luego está Amethyst, que es una especie de remake de una colección que había... para chicas jóvenes hace mucho tiempo.
Sí.
Y luego está Beowulf, pues que es el mito clásico, supongo, de Beowulf, pero bueno, pues reinterpretado aquí. Y...
lo he interpretado un poco en un futuro pues apocalíptico.
Sí, exactamente.
O algo así, ¿sabes? Una cosa así.
¿Y qué te ha parecido a ti esto?
Veo el concepto, me gusta el concepto, tal, pero me ha resultado muy aburrido.
Ajá. Uh-huh.
No sé a ti, pero no sé, o sea, yo estaba leyéndolo y quieras que no, o sea, sí, están pasando cosas, están no sé qué, pero no me lograba transmitir pues una emoción tal que me debería transmitir pues historias de espada y brujería de este tipo. Quizás sobre todo la historia de Amethyst. La de Beowulf, ando también un poco más con sensaciones encontradas, pero ando así con la colección en general.
A mí me parece pues una colección que en lo suyo pues es perfectamente válida. Lo que es, nunca he sido muy fan del género, entonces eso me pasa. Y digo, bueno, esto que es un remake de una cosa que era para chicas jóvenes, luego no tampoco han respetado especialmente eso. Es como una colección cualquiera de este tipo, prácticamente. Pero
es
bueno.
Un poco genérica, yo creo.
Sí, un poco. O sea, tienen las ideas y esas cosas que no sé si está rescatado del original y es, no está mal, pero no sé. Oye, que es que no está mal, está muy bien dibujado todo, pero no sé, a mí no me llegan tampoco a enganchar demasiado.
Yo creo que es, al igual que con Team Seven, esta colección también va a tener o puede conectar muy bien con el público que busque una colección de este tipo.
Sí.
El problema es eso, que si el que está más acostumbrado, ya no digo a superhéroes, sino el lector americano no acostumbrado a historias de espada y brujería que no sean americanas, pues va a picar con esto y le va a gustar. El lector más europeo, tipo nosotros que ya, a ver, a lo mejor a lo mejor no hemos leído mucho, pero sí que tenemos muchas referencias de álbumes europeos, muchas historias, porque es un género aquí muy conocido,
sí.
O sea, muy extendido. Quizás le guste menos.
No sé.
Pero, o sea, es pura elucubración mía, es cosas que tengo yo el sentimiento de que es así. No lo sé.
O sea, desde luego, eso, la gente que en DC eche de menos este género, pues me parece una buena versión de las historias de ese género, que son dos historias muy diferentes, y bueno, la verdad es que no está mal. Entonces, si te apetece leer ese tipo de historias, pues yo espero que la gente lo vaya leyendo y que les dejen desarrollarlo para ver si mejora y tal. O se hace un poco más interesante, pero bueno, que es perfectamente válido. Lo que pasa que es eso, que a lo mejor es que tampoco el género, como dices tú, pues no nos llega a convencer del todo.
No sé, hombre, esta colección, lo mismo pega el pelotazo, ¿sabes? Y dices, tamba, pero no sé.
Yo diría que no. No sé qué decirte. Yo diría que no, pero bueno, puede ser.
Bueno, habría que ver.
Sí, habrá que ver.
Vamos con la última de esta primera sección, la sección del Rincón de los 52. Y vamos con Talon. Talon número 0, 1 y 2, que son los que han salido. Creo que ha salido el segundo también. Escrito por James Tynion IV, sobre argumento de Scott Snyder. Y dibujado por Gillian Marks. Y esta vez sí que es Gillian Marks quien dibuja.
Sí,
¿no?
Sí.
Creo.
A ver, sí. No lo dudes.
Porque ya, aquí ya... No, sí. O sea, no me fijé mucho porque... no me fijé mucho en los créditos del cómic porque digo, bueno, es Gillian Marks, o sea, es bastante reconocible.
Sí, no tiene muchos imitadores, que digamos.
O sea, no, o sea, desde luego.
Y la verdad es que en el apartado ese, ya que el último que has dicho, decir que a mí Gillian Marks me gusta mucho más cuando... no tiene que hacer como en Catwoman. No puedo decir más claro, ¿sabes?
Cierto. O sea, aún así, en el número uno tiene un momento de...
Bueno, sí, pero tú recuerda... Yo es que recuerdo leer el primer número de Catwoman y estaba impresionado. Y claro, me da pena porque yo creo que Gillian Marks es un buen dibujante.
Sí.
Y que ha conseguido adaptarse bien al universo de Batman, que es donde está dándolo el asunto más. Y aquí en Talon, pues queda bastante bien. Cuando no tienes que hacer lo único, eso de enseñar tetas y culos, como dicen, pues yo creo que es bastante efectivo, es bonito, es detallista, y oye, que siga con ello.
Esta colección, pues hay que decir, surge un poco de toda la trama de la Noche de los Búhos, bueno, de la Corte de los Búhos, que lleva a Snyder haciendo desde, bueno, hizo desde que comenzó la colección de Batman con Greg Capullo, o Capullo, no, nunca me acuerdo cómo se pronuncia. Y bueno, pues nos presenta la historia de un Talon rebelde, que es se va de la organización, huye, y cómo, bueno, pues cómo llega un momento que dice, le viene un viejo, dice, oye, jovencito, vamos a cargarnos la organización. Y dice el otro, ah, oh, pues sí, I'm in, vámonos contra ellos.
¡Venga!
Venga, vamos a cargarnos la Corte de los Búhos. ¡Wajajaja! En el fondo me parece una cosa tan sencilla, o sea, bueno, en ese sentido, que creo que funciona.
Sí, a mí me parece que funciona, a pesar de... todo el tema de los búhos y tal que ha hecho Snyder en Batman, yo le veo su atractivo, pero a mí no me llega a convencer del todo. No estoy... Al principio estaba más convencido. Y yo creo que esto funciona independientemente de aquello, aunque tenga que ver, obviamente. Y lo que dices tú, pues es una historia así, no sé, muy, también es directa, es simple, pero es entretenido.
Sí, desde luego. Es una historia que yo creo que tiene potencial un poco también para explorar lo que se dejaría en el tintero Snyder al desarrollar todo el crossover de Batman. Y bueno, en ese sentido yo creo que puede, o sea, no va a ser una de las grandes colecciones de DC, desde luego, ni siquiera de entre las colecciones de Batman, que también es de agradecer que más allá del tema de las cortas búhos, se haya desligado bastante
Sí.
de toda la familia Batman.
Y que no salga Batman ni salga ningún personaje conocido. Yo eso lo agradezco porque es en plan, vea, no, que tenemos confianza en que esto puede funcionar por sí solo y el protagonista es interesante, es chulo y yo creo que podemos sacarle jugo al tema y yo creo que funciona.
Sí. Desde luego, desde luego. Yo creo que de hecho, fíjate, según lo que estamos comentando, puede ser la mejor de las cuatro que hemos comentado de esta nueva onda.
Pues probablemente.
Sí, o sea, desde luego, yo creo que es el que, para mí, es el que tiene un mejor acabado artístico. Claro, que el desastre de Phantom Stranger y tener también Merino noventarizado en Team Seven
¿Cuándo
ayuda
sale?
bastante.
¿Cuándo
Claro,
sale?
cuando sale. Y bueno, no sé, o sea, yo creo que de momento personalmente es la que a mí más me convence. Seguiré con ella por lo menos acabar el primer arco, una cosa así, y ya veré si la continúo o no, pero de momento de estas cuatro va a ser la única que voy a seguir.
Yo diría básicamente que si voy a seguir alguna sería esta también. No esperaba que me interesara mucho por lo que te he dicho, pero yo creo que consigue eso, consiguen que funcione bien y no sé, me ha parecido que lo que quería conseguir lo consigue, que tiene flashbacks y te cuenta la historia del personaje, pero tampoco te aburre ni dices, venga, que sí, que sí, que ya, que ya. Y no sé, y como dices tú, artísticamente eso, por lo menos es una cosa coherente y bueno, como el anterior también es bueno, pero esto es diferente, es un estilo distinto completamente y yo creo que Guillemas hace un buen trabajo. Y mejor cuantos menos personajes femeninos le pongan porque siempre se le va un poco la mano.
Sí, porque en el número uno sale una talona.
Sí.
Y claro, enfundada todo en cuero y le ha puesto un par de poses que dices, a ver.
Tranquilo, muchacho. Es que es eso, que da la sensación de que el hombre dibuja bien, pero que cuando tiene que dibujar una chica, de repente se le va, le salta un chip en el cerebro y hace ¡Clea! No
Dibujo
puedo
salido.
poner poses, culo en popa. O sea, no sé, es muy raro todo.
Sí.
Así que yo eso espero que sigan haciéndolo bien. Y bueno, Calvin Rose, que es el protagonista, pues la verdad es que es el típico personaje así, pues un tío chulo y capaz y esas cosas, pues hombre, es un personaje interesante. A ver, ¿qué tal?
A ver qué tal. Pues nada, vamos a pasar ahora al segundo bloque, que es el bloque de, bueno, yo lo he bautizado tímidamente como la esquina de Marvel Now.
Eso me parece bien.
Luego habrá gente que interprete que si es la esquina porque Marvel es una puta y tal. Bueno, pero no vamos a entrar en esos detalles. En fin. Y bueno, pues tenemos varios títulos que han estado saliendo desde octubre. En octubre salió uno. Bueno, vamos a hacer una cosa clara. Solo vamos a comentar las series que tengan un nuevo número uno. O sea, series nuevas.
Vale, eso es.
Series como Hulka Roja y cuál
Llobezno y
más.
Patrulla
Claro,
X.
ven de Patrulla X.
Bueno, hay
Y
más.
Viaja al Misterio.
Sí.
Viaja al Misterio, que también ha sido relanzada, o Vengadores Reunidos, que también, bajo el sello de Marvel Now, no lo vamos a comentar. O sea, quiero decir, consideramos que no hay un cambio, sobre todo en lo ves de tal. El que más cambio hay es en Viaja al Misterio, que cambia el protagonismo, empieza a protagonizar los Sith. Y poco más. O sea, digamos, vamos a centrarnos de momento en las series nuevas y luego ya iremos comentando cómo son las nuevas etapas de las otras series.
Vale.
Pero bueno. Y bueno, vamos a comenzar con Indestructible Hulk, número uno, escrito por Mark White y dibujado por Lainil Francis Yu. Pues nos encontramos a Shield, que busca a Hulk. ¿Dónde está Hulk? ¿Dónde está
¿Dónde
Hulk?
estará?
¿Dónde estará Hulk? Y entra María Gil en una cafetería y se encuentra Bruce Banner. Hombre, Bruce, ¿qué tal? Bueno, en realidad es al revés. Hombre,
Sí.
María, ¿qué tal? Oh,
¿Qué haces
Bruce
tú por
Banner,
aquí?
¿qué haces tú por aquí?
Dando la vuelta.
Y bueno, le comenta un poco cómo ha estado viviendo estos últimos tiempos, cómo ha logrado, digamos, entre comillas, bueno, cómo va a comenzar su nueva filosofía de vida, entre comillas, de cómo ha pasado, dado por, ya se ha dado por convencido de que no puede curar a Hulk, o sea, no puede ser Banner siempre, sino que Hulk es, digamos, ya el plan, el mal necesario, entre comillas.
Sí, que es una enfermedad crónica.
Y decide, pues, que para no perder el tiempo, poner a Hulk a servicio de S.H.I.E.L.D. y mientras tanto, como Bruce Banner, también ponerse al servicio de S.H.I.E.L.D. En la división científica para hacer inventos y lo que fuera. Básicamente es la nueva dirección que va a tomar Mark White con Hulk. La verdad, a mí la única palabra que se me ocurre para definir este cómic es correcto. ¿Por qué? Mark White no es mal guionista, es bastante bueno, de hecho, es decente, es solvente, sabe llevar una historia y bueno, de momento está comenzando y estamos empezando a ver por dónde va a ir y cosas de esas. El dibujo de Yu también es correcto, o sea, por lo general es un buen cómic. Mira, a ver, ¿usted qué opina? Que te he visto ahí suspirar un raro.
No, que sí, iba a decir que sí, es que es eso, es bueno, es un primer número que es en plan, esta es la nueva línea, que esta es la nueva línea argumental que vamos a seguir a partir de ahora. Y poco más, hay mucha conversación y bueno, te
Lo
puede.
cual es de agradecer porque muchas veces hay más de. Bueno, Hulk la verdad es que ha tenido suerte. A mí la verdad es que depende de la etapa. Hay veces que he pasado de leer a Hulk porque me parecía que era demasiado de Hulk la plasta. ¡Wow! Aunque hay guionistas que lo han intentado llevar por buen camino. Tenemos a Peter David, a Greg Pak y tal. Y aquí es de agradecer que por lo menos este primer número veamos más a Bruce Banner que a Hulk.
Sí, es interesante y no sé, en parte me parece un poco, en cierto sentido, me parece un poco la idea por debajo de Daredevil de White también, que es, vamos a intentar coger a los personajes que han tenido una vida bastante jodida y que empiecen una nueva etapa de su vida de una forma en plan positiva. Lo que está mal y bueno, pues está ahí, pero nosotros vamos a intentar ser positivos. Y es un poco la idea. Yo creo que es pronto para saber, porque no se ven muchas cosas de qué puede ser a largo plazo esta etapa.
Sí, yo de hecho, pues en el guión lo he puesto tenemos notas ambos. Bueno, tengo yo varias notas y pongo que a partir de aquí puede ser o una genialidad o algo, una etapa a seguir o un spy fiction bastante rollo. Habría que ver por dónde deriva Wade.
Sí, sin
Así.
duda. O sea, puede ser que la premisa se quede ahí y la cosa sea por sagas o por números únicos según vaya tocando, cosas que tiene que hacer Hulk o cosas que tiene que hacer Banner, o se añadan más elementos que le den un poco más de interés. Pero bueno, como primer número, lo que dices tú, es correcto. El dibujo antes de leerlo me da un poco más de miedo porque Yu me vale para algunas cosas y para otras cosas nada. Y no sabía yo si para Hulk me iba a terminar encajando. Por ejemplo, me acuerdo cuando hizo la etapa Mike Deodato, cuando era peor todavía que ahora. Bueno, peor todavía parece que es malo ahora. Cuando era peor que ahora y decía, pues esto no pega mucho. Y por lo menos en este primer número no queda mal.
Sí.
Entonces, bueno, así que en general yo no tengo problema con la colección, pero tampoco tengo, cómpratela ya.
Ya.
Porque tampoco parece que pasen cosas muy importantes para el universo Marvel. Es como es Hulk y bueno, ya está. Y María Hill y ya está.
Sí, o sea, no hay mayor misterio, la verdad.
Parece un poco intentando hacer algo que podría funcionar en el universo de las películas. En parte.
Pues mira, tú imagínate, porque como han estado hablando de. Bueno, están preparando la serie de S.H.I.E.L.D. y antes habían hablado de hacer una serie de Hulk. ¿Y si fusionan los conceptos?
Pues estaría bien eso. Tienes
Pero
a
a partir
Bruce
del
Banner allí
cómic.
trabajando y...
Porque Marvel, quieras que no, pero con el universo cinemático y las, digamos, la simbiosis que tiene o relación, hay mucha reciprocidad en los cómics y yo creo que puede que no estén dando puntadas sin hilo.
Pues puede ser. Yo siempre, la única cosa por la que pensaba que no iban a hacer una serie de Hulk o que saliera Hulk de vez en cuando es porque vale mucha pasta sacarle.
Ya.
Es la única razón, porque es televisión. Entonces, pero es pues que vete a saber. Puede ser lo que dice, si lo enfocan desde un punto de vista de, no hombre, va a salir una vez cada 10 episodios, porque sí, y ya está. Pues bueno,
Claro.
es aceptable, supongo. Y nada, así que eso, ahí está. Esto supongo que, por lo menos hay que, yo voy a leer el segundo, por lo menos para ver si hay algo más.
Vale. Pasamos ahora a Uncanny Avengers, Imposibles Vengadores. Escrito, nueva colección, la colección, digamos, emblema de este relanzamiento, que está escrita por Rick Remender y dibujada por John Cassaday. Que por cierto, John Cassaday tiene un, creo que el dibujo más raro que le he visto hasta ahora. Tiene en la caracterización de los personajes, hay cosas que me tiran para atrás.
Y a veces tiene alguna viñetilla que parece que le han estado dando con el látigo para que terminara.
Sí, también. Hay una, por cierto, que me perturba especialmente, que la
¿Cuál?
tengo apuntada aquí, que es en el segundo número, que hay un flashback con Xavier,
Sí.
que digo, ¿Xavier es chica o chico? O sea, porque el rostro es súper afeminado y dices, a ver,
Sí,
es
es.
que ya de por sí, mira, o sea, ya de por sí te permito que pongas a Lobezno muy, muy guapo, muy agradable a la vista, demasiado incluso.
Te
Que
lo
parece
permito.
un modelo de, no sé, que va a salir ahora en la tele y tal. Pero vamos. Bueno.
Es un poco raro, así que hay una. La imagen en la que sale de frente parece Cassandra Nova casi.
Sí, o sea, es eso. Es algo muy raro. Bueno, el caso es una colección en el cual están. Bueno, por un lado, el Capitán América está reclutando. Bueno, empieza a reclutar hablando con Alex Summers, Chaos, el hermano de Cíclope, para liderar un nuevo grupo Vengador barra mutante. En realidad es un grupo mutante sancionado por los Vengadores, una cosa así. No termina aclarando si es un nuevo equipo de Vengadores o no, aunque sí lo será tal. Y por otro lado, empieza a surgir el caos. Llega Avalancha, destruye media ciudad, ¡oh, ja, 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 ja! Y ven que pasa algo raro. Mientras tanto, también están por otro lado Pícara y la Bruja Escarlata, que se encuentran en la tumba de Xavier y ahí les atacan unos seres, unos nuevos enemigos. Y vamos viendo cómo todo es una conspiración. Una conspiración, creo que no es spoiler decir de quién.
Bueno, sí, ya si estamos diciéndolo todo.
Claro, o sea, es una conspiración de Cráneo Rojo. Que esta nueva dirección de Cráneo Rojo, no sé qué te parece a ti.
Al señor Remender le estoy viendo en este Marvel Now se me está volviendo muy pulp y muy de
Sí,
los 50, con ideas así
cierto,
de
cierto.
sci-fi vieja.
Sí, es completamente eso, o sea, es una idea tal que dices, ole chaval, qué viaje a los años 40 estamos viviendo.
Es que por un lado es una idea fascinante y por otro lado es ridícula al mismo tiempo. Entonces,
Efectivamente.
es una idea. Bueno, eso, mira, si quieres no lo decimos por si acaso alguien no lo ha leído, porque para que lo descubran por sí mismos.
Sí.
Pero sí, es que eso es
Bueno,
eso.
pero los oyentes más avispados pueden ir cogiendo hilos, o sea, yo creo que hemos proporcionado toda la información.
Sí,
O
puede
sea.
ser. No
Pero
sé,
bueno.
te digo que me ha sorprendido porque luego hablaremos también del Capitán América, que también se ha escrito por Remender y también es un poco de ese estilo.
Sí.
Algunas cosas. Entonces, bueno, no sé qué pensar por ahora, porque bueno, es un poco, me imagino, es un poco la primera saga de formación del equipo y tal,
Claro.
¿no? Que por cierto, el primer número transcurre antes de Vengadores Consecuencias, el 5. Avengers, sí.
Efectivamente, eso. Es decir, bueno, claro.
Sí.
Es decir, bueno, este saldrá además antes. En España también va a salir antes del Vengadores Consecuencias, si no me
Mejor,
equivoco.
espero. Bueno, pues eso. Entonces, eso, están en medio de el detonante, supongo, por decirlo de alguna forma, de por qué mezclar un poco Vengadores y mutantes en un mismo equipo, cuál es el sentido de todo esto, y adecuadamente, pues se mezclan enemigos Vengadores con cosas de la Patrulla X.
Y viceversa.
Y viceversa, y bueno, ¿a ti qué te ha parecido? Es que todavía estoy un poco confuso, porque en parte me gusta y en parte estoy todavía un poco así como mirándolo en plan, ¿pero esto qué es? ¿Qué cosa se le ocurre a
Sí,
este hombre?
a mí me pasa, o sea, no me atrevo a decir qué bueno es Remender, qué bueno tal, pero tampoco podría decir lo contrario, ¿no? Quiero decir, o sea, en general, los dos cómics, los dos números me han gustado, pero me dan miedo.
Sí, a mí también. A mí también me da miedo.
O sea, es este miedo de decir, uff, o sea, porque es lo que hemos dicho, puede salir una gran genialidad, porque son conceptos que ya lo hemos dicho, es todo tan, tan pulp, tan ciencia ficción
Viejuna.
viejuna, que puede molar muchísimo o quedarse pues desfasadísimo, o sea. Porque
Sí.
claro, es una etapa, digamos, ya superada hace 60 años.
Sí,
Si no
es.
se siguen haciendo historias de este tipo, entre otras, es por algo. Pero claro, yo creo que han visto también que está teniendo éxito cómics como, bueno, como El Regreso iba a decir, sí, de Rocketeer y Atomic Robo, que también
Eso
tiene.
te iba a decir justo ahora que parecía una idea de
Tiene.
Atomic Robo.
Sí, o sea, que tienen ese aire pulp tal, tan chulo. Y yo creo que han querido tirar por ahí, pues para aprovechar ese tirón.
Bueno, por suerte hay cosas, o sea, está totalmente ligado al mundo post Vengadores Patrulla X, que ya que estamos hablando de esto, se supone que podemos decir spoilers de Vengadores Patrulla X.
Sí, pero bueno, si alguien no lo ha leído, porque todavía está saliendo en España.
Pues
Pero vamos.
es una reflexión de un minuto, yo os lo digo.
Pero vamos, que si están escuchando estos a estas alturas.
Claro, es que si estás escuchando esto, ya vas adelantado.
Claro.
Bueno, lo tengo que decir. Cuando empieza el primer número de Uncanny Avengers, es el funeral de Charles Xavier.
No sé,
Y.
además he dicho yo que estaban en la tumba de Charles Xavier, o sea.
O sea que es verdad, ¿qué coño?
Haciéndonos los duros con los spoilers, y ya lo hemos soltado.
Sí, ya lo ha dicho, maldita sea. Bueno, en fin, eso, que están en el funeral y al principio cuando estás viéndolo es en plan, pero si es que mañana vuelve, que esto es lo de siempre, ¿cuántas veces ha muerto alguien? Y luego,
Nunca.
en serio, que por si acaso no lo han dicho, por si acaso no lo han leído este número concreto, pues yo lo dejo ahí. Pero luego me quedan más dudas, ya no sé qué pensar.
En fin, sí, desde luego. Bueno, si quieres vamos a pasar a. Bueno, de momento yo creo que la dejamos en un. Puede valer bastante, tiene potencial, yo creo que en la serie. Habría que ver cómo se desarrolla, pero de momento, ya te he dicho, a mí me ha gustado, a ti parece que también.
Sí. Lo único que estás preparados para retrasos y para dibujantes rotatorios porque
Sí, Joe Cassady es muy suyo.
acordaros de Astonishing X-Men de Whedon lo que tardó en salir.
Ya te digo, sí. Tú
Que
imagínate que esta vaya a ser, o sea, tengan el mismo plan que con Astonishing.
no lo tienen fijo porque esto está no es atemporal.
Hombre, la primera saga puede ser tal, pero a lo mejor las siguientes, no sé, tengo mis dudas.
Oye, si lo hacen, es otra forma de verlo. Lo que pasa que, bueno, no sé.
Bueno, a saber. Pasamos a la siguiente colección, que es All New X-Men, que aquí se titulará La Nueva Patrulla X, escrita por nuestro amigo el calvo Brian Michael Bendis y dibujado por Stuart Immonen.
Que este no creo que necesite tampoco muchos rellenos.
No necesitará mucho relleno. Que por cierto, un Immonen que a mí me da la sensación de que está un poco vacalizado.
Vale,
No sé, o sea.
no es tan perfecto, entre comillas, como otras veces, pero bueno, sigue siendo un buen dibujante.
Sí, sigue siendo un buen dibujante, pero es como si estuviera intentando ser influenciado por Chris Bacalos.
Esa es la idea equivocada, sin duda.
Tiene momentos de estos que digo, que me ha costado decir, ¿es Immonen o es Bacalo? O sea, bueno, sí, porque Bacalo es...
Porque es como es. Si fuera Bacalo no me habría enterado nada de lo que pasaba.
Efectivamente. Bueno, el caso, tenemos una nueva colección en el que comienza con la bestia, en plan, ¡ay, estoy chungo, estoy súper chungo! ¡Estoy haciendo la nueva super evolución de Digimon! ¡Ah, Dios! Y mientras tanto vemos a spoilers.
Venga, sí.
Cíclope y compañía yendo a reclutar los nuevos mutantes que han ido surgiendo, un poco en plan revolución mutante, ¡guau! ¡Somos los guays! Con su séquito, con Magneto, Magic y compañía.
Uh-huh.
Que son, además, van a ser los protagonistas, si no me equivoco, de la nueva Imposible Patrulla X, de Uncanny Avengers,
sí.
También de Bendis.
De Uncanny X-Men.
Uncanny X-Men. Gracias, Rodney. Y bueno, pues, tengo un momento de... Bueno, decide Bestia viajar al pasado para decirle a Cíclope... Al Cíclope pasado, Scott, oh, no vayas por ahí, eres muy chungo, vas a ser muy chungo.
Todo es como de regreso al futuro, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Lo que has hecho en el futuro, Scott.
Oh, lo que vas a hacer en el futuro, guárdate. Y bueno, pues, es un poco la historia así. Claro, entonces nos vas a encontrar con esta historia de los mutantes, la Patrulla X original viajando hasta el presente para enfrentarse a los X-Men, al grupo de Cíclope.
Enfrentarse al mundo tal y como está, en general. Porque...
En general.
Que no es una mala idea, tampoco, aunque de primeras lo veía un poco extraño, pero no me ha parecido mala idea.
No. O sea, lo único que... Tiene un punto de incoherencia, incoherencia a Bendis, ya lo comentamos la semana pasada, que Bendis me extrañaría mucho que leyese cómics.
En general,
no creo que haya leído muchos cómics en su vida.
Ni los suyos.
Y ni siquiera los de su nueva, los de su línea, o sea, el resto de su línea, dudo mucho que se los leyera. Porque te encuentras... la acción se desarrolla en la escuela Jean Grey para jóvenes talentos, la escuela de Lobezno, y ves al profesorado actuar de forma diametralmente opuesta a como lo haría si estuviera siendo escrita por Jason Aaron en Lobezno y la Patrulla X.
Pero
totalmente.
Anda, que esté Bendis.
Sí, o sea, sí. Entonces, eso es lo único que me ha disgustado un poco, pero por lo general yo creo que tenemos a un Bendis muy, muy centrado.
Extrañamente
centrado, o sea, muy de quiero contar esta historia y no voy a hacer como en Los Vengadores, que de repente voy mezclando semillas de cosas que voy a desarrollar dentro de 7 años y no sé.
Sí, además en esta colección, por un lado me da menos pena que esté Bendis que en la otra, porque en La Imposible Patrulla X me parecía una colección para alguien más... Pues más Gillen, más Morrison, así de este estilo, más subversivo y más atrevido. Y bueno, en este caso, pese a eso de la caracterización que tú dices, no queda mal Bendis y sus diálogos, que le gusta mucho que la gente hable un montón y repita cosas. Y no queda mal. La verdad es que se lee bien la colección.
Sí, sí.
Es un poco recomendable leerla no pensando demasiado en lo demás. Como bien dices tú, pero bueno.
Claro. Hombre, yo creo que de momento no está nada mal. O sea, fíjate, yo tenía miedo de bueno, teníamos miedo ambos.
Todo el mundo tiene miedo de Bendis.
De Bendis en una línea que estaba tan bien en este momento como la línea de los mutantes, porque teniendo a Kieron Gillen en Uncanny y a Jason Aaron en Lo Vendo de la Patrulla X, eso era como una fantasía, o sea,
sí.
Además con dos etapas muy bien pensadas, tal, y que de repente se meta Bendis de por medio y diga, ¡ah! Bueno, pero bueno, por lo general yo creo que es una colección que puede sorprender a propios extraños y bueno, de momento me ha dejado muy buen sabor de boca.
Sí, de momento sí.
De momento sí. Vamos a pasar a otra. Hablando de Kieron Gillen, vamos a pasar a Iron Man número 1 y número 2, escrito por Kieron Gillen y dibujado por nuestro amigo Greg Land. Básicamente, nos encontramos con una especie de secuela de Extremis, en el cual la tecnología para hacer Extremis está siendo comercializada. Y Iron Man, pues debe, Tony Stark debe hacer frente a este problema.
Hombre, por suerte no coge tampoco mucho más que la idea de que esa tecnología existe, de la etapa esa, de ese pequeño arco de Ellis, porque no era lo mejor que se podía hacer con Iron Man. Y bueno, a mí en general me parece... me parece que nos podemos llevar sorpresas malas y sorpresas buenas, porque al final del número 2 hace su paginita ahí de explicar cosas que Kieron Gillen y dice que en todo lo que había escrito antes lo tenía todo muy pensado y en esto no, que en esto va a ser un poco...
Me quedo, no lo digas, prefiero no saberlo.
O sea, voy a improvisar, voy a descubrir cosas con Tony Stark y tal. A mí estas cosas no me suelen sonar muy bien. ¿Para qué?
Efectivamente. Dice eso, que empecé escribiendo Viaje al Misterio, pensando en la última página, y a partir de ahí empecé a escribirlo, pero con Iron Man acabo de empezar a escribirlo. Yo sé que quiero deconstruir al personaje, pero lo voy a ir haciendo saga a saga. Uh-huh. Y de vamos a ver. O sea, ya de por sí que el cómic no me estaba convenciendo, me parece por lo general, digamos, a ver, no me parece malo, pero Greg Land lo empeora, también es verdad. El hecho de que esté dibujado por él lo empeora bastante. Pero me está haciendo una historia de Iron Man muy, muy convencional.
A mí lo que más me ha gustado es que Tony Stark está bien escrito y es un personaje inteligente que sale con cosas y tal. Y que, bueno, te da la sensación de verdad de que es un genio. Y, uh-huh. y, bueno, que no le da muchas vueltas a las cosas porque va un poco número a número. Entonces, no se lee mal. Lo que pasa es que tampoco es nada especialmente revolucionario, como dices tú. Y es que Greenland, y fíjate que en el número 2 no está peor que en el 1, lo cual creo que era impresionante imposible. Y gracias a Dios salen muchísimas armaduras y no salen caras de gente. Y el tío ha aprendido un poco mejor a narrar, pero aún así, es que el primer número duele leerlo.
Es que el primer número, o sea, el primer número que no sale, creo que sale la armadura una vez, una cosa así.
Sí, al principio y al final, me parece que sale.
Primera escena, sin armadura, Tony Stark, o lo que nos dicen que es Tony Stark, porque tardé en reconocerle.
Madre de Dios, macho. Y además es que como en cada página sale distinto, porque tiene que copiar un modelo distinto que esté girado de otro lado o lo que sea, pues es que es totalmente lamentable.
Era como, ¿es Tony Stark o Mística en un mal día?
Sí, está Mística de resaca intentando hacerse Tony Stark. Pero es que, claro, dices, bueno, no, las... Tampoco Greg Land es tan malo, puede decir alguien, pero de verdad, tú mira esas caras, por favor.
Sí, sí, o sea, esas sonrisas infinitas, eso, además.
No sé, a ver, no es buen dibujante, punto final. Y hay más está, sí. Y no puedo entender que o se lleva muy bien con Kieron Gillen o algo, porque se la ha vuelto de la Patrulla X, entonces yo no entiendo. Además para ir, no sé, en fin.
Tú imagínate que le digan, oye, Kieron, te vas a poner a Greg Land, y dice, ¿también aquí?
¿Pero por qué?
No, sí, sí, es que Greg Land le pagamos mucho y ha dicho que quiere estar contigo. Oye, ¡no!
Madre de Dios.
Que me voy de Marvel, que me voy de Marvel.
Qué tío más malo es el cabrón, de verdad. Es que... Bueno, y eso que... Te digo que hay veces que con las armaduras y tal no queda ni mal. Pero claro, tampoco queda muy imaginativo, ni muy chulo, ni nada. Pero no queda horrible, pero también hay personas a veces, por desgracia. Entonces...
Mira, Greg Land, si quieres, si te dan muy bien las armaduras, pues no sé, vete a dibujar Transformers.
Sí, ¿verdad? Vete ahí, anda. No sé, es que sigue siendo un tío de pin-up y de portada que va sacando trozos de otras portadas con gente con los brazos abiertos y con la boca abierta, y cada vez que intenta hacer una cara que no es así de sus clásicas, ¡buah! Es que le salen unos truños.
Desde luego.
En fin, no sé. Es, en parte es decepcionante, pero bueno, yo en parte también tengo confianza con... Tengo confianza en Kieron Gillen, entonces me apetece ver cómo va yendo las cosas. Lo que pasa es que, claro, cuando directamente te dice él que no tiene pensadas las cosas a largo plazo, entonces tampoco puedes decir, voy a seguir leyendo a ver dónde los lleva, porque no lo sabe ni él.
Efectivamente.
Entonces, bueno, no sé.
La dejamos así en un... puede estar bien, puede estar...
Es que sí, puede estar bien, puede estar muy bien, puede que no. O sea, yo creo que muy mal no va a estar nunca, pero...
No, mal no va a estar.
Pero no sé. Por lo menos no va a ser tan... como la etapa de Fraction, que es que al final, venga...
La etapa de Fraction, que por cierto, la empiezan a reeditar en Marvel Deluxe en Panini el año que viene.
Ah, sí.
Sí, sí. Empiezan, creo que sí, justo en febrero o marzo, no me acuerdo. Ya directamente comienzan. La etapa de Fraction está muy alabada, pero a mí me aburría un montón.
A mí me parecía bastante de esto de extendido y aburrido. Como su etapa en Thor, también un poco. Y bueno, Gillen tiene la costumbre por ahora de coger cosas de Fraction. Así que tengo ganas de leer Los Cuatro Fantásticos de Kieron Gillen.
Efectivamente.
Pero bueno, para eso queda tiempo.
Sí, sí. Vamos a hablar ahora de Thor, God of Thunder, Thor, el dios del trueno, número 1 y 2, escrito por Jason Aaron y dibujado por Isaac Rybik. Que me parece que Isaac Rybik hace un dibujo estupendo. O sea, una pasada de dibujo. Me ha encantado.
A mí también, me ha parecido, aparte de apropiado, me ha parecido como si Pascual Ferri le hubiera dado por esforzarse mucho y hacer fondos y cosas, y además más definido, y no sé, el tío que se ponga a sustituir a Isaac Rivi
lo tiene
jodido, porque vaya dos números que se ha cascado el cabrón, porque...
Sí, sí, o sea, son probablemente de los mejores dibujados del relanzamiento.
Sí.
De lejos son los mejores dibujos. Y probablemente de todo lo que llevamos el año de Thor, también.
Sí, sí, sí. Y de hecho, yo hacía tiempo que no me interesaba tanto leer el siguiente número de Thor, en general. Me ha extrañado porque digo, Jason Aaron no me pega nada para Thor. Pero me ha sorprendido la idea que tiene. Este también es en la página en la que explica las cosas, sí que ha dicho que ya tiene cosas pensadas.
Bien, no como otros.
No como otros, Gillen. Y no sé a ti, pero a mí estos dos primeros números me han gustado, me ha parecido interesante. Ha dicho que va a usar a estos tres Thors, el Thor del pasado, del presente y del futuro.
Lo cual tiene mucho potencial.
A mí me parece...
Si sabe administrar los tiempos en cada uno... Sí. Podemos encontrarnos una buena etapa.
Sí, dice que esta primera etapa, este primer arco está basado en los tres, pero luego no van a salir todo el rato.
Ah, guay.
Lo cual, bueno, como a ti, me parece una buena idea.
Sí, desde luego. Vamos a hablar un poco del argumento. Nos encontramos, el cómic comienza en el siglo 9 después de Cristo, y el Thor joven de esa época, pues... está ahí de borrachera, lo típico. ¡Wey, amigos, no sé qué, no sé cuántos! Y se encuentra con un dios muerto, ¿no? Pasamos al presente y el Thor también se encuentra a varios dioses muertos en otro sitio. Y pasamos al futuro y un dios... Y ya Thor, ya anciano, no sé qué. Pues digamos que empieza la batalla final, o entre comillas, contra... este carnicero de dioses, que es como se llama la saga, The God Butcher.
Sí.
Entonces, bueno, pues estamos en una narración en tres tiempos de cómo es la relación de con este dios carnicero.
O carnicero de dioses.
O carnicero de dioses, mejor, a través de estas tres épocas de Thor. Y bueno, pues la verdad es que la historia me ha parecido fantástica. Y fíjate que a mí Thor siempre ha sido uno de estos personajes que ni sí ni no, ni todo lo contrario.
No, a mí tampoco.
Tal, pero de momento lo que he visto me ha gustado mucho, mucho, mucho.
Por eso me ha sorprendido a mí, porque Thor pocas veces, bueno, sobre todo en los últimos años, han conseguido que me interesara de verdad.
Uh-huh.
Y no sé, en estos dos números primeros, la verdad es que me ha parecido que Aaron ha hecho un trabajo muy interesante. Hace perfectamente la diferencia entre los tres Thors. Y bueno, pues eso, por ahora, entre eso y que el dibujo, es que mirarlo es decir, joder, qué bueno es, pues no sé, es una gran mezcla. Y la verdad es que, pues, yo estoy muy contento con cómo ha empezado la etapa Jason Aaron. Sobre todo teniendo en cuenta con cómo empezó, por ejemplo, Hulk.
Sí, sí, desde luego.
Así.
Es como un cambio radical. O sea, a lo mejor es que tiene una buena, una mala, una buena, lo que sea, sí.
Sí, a saber. Pero bueno, oye, que ahí está y yo, desde luego, estoy interesado.
Uh-huh.
Así que ahí está.
Ya está, y bueno, o sea, que de momento bien. Yo creo que lo podemos... De momento lo recomendamos, ya habrá que ver cómo va desarrollando la siguiente saga y todo eso. Y vamos a una colección más atípica, entre comillas, que es la de A plus X, A más X, número 1 y número 2. Bueno, ha salido el número 1, el número 2 no lo he visto.
Sí, sí que ha salido.
Sí que ha salido, pues todavía no, ha debido salir tal, pero no lo he podido leer. Es la colección con la que Marvel quiere hacer un team up entre un Vengador y un mutante.
Uh-huh.
Sin más misterio.
Literalmente,
o sea, tal cual. El primer número está hecho por está creado por Dan Slott, y una historia del Capitán América y Cable. Uh-huh. Y el segundo por Jeff Loeb. Imaginaos cuál me ha gustado más que otra.
Y en el segundo número tienes una historia de La Viuda Negra y Pícara por Chris Bacalo, con guión, uh-huh, guión y dibujo suyo, y color, que casi le falta un poco más y hace también la tinta y hace todo. Y la otra es de Iron Man y Kitty Pryde, que es hecha por Peter David y Mike del Mundo.
Oh.
Un nombre un poco curioso.
Sí. Y bueno, la verdad es que... La verdad que es una colección que es lo que es, o sea, es team up, sencillos. La caída, la verdad es que no me ha terminado de convencer, pero bueno, es eso, es un cómic de muy de pim pam pum fuera, o sea, es tal. Me ha sorprendido que los dos, que las dos historias del primer número, que es el que he leído, los dos tengan viajes en el tiempo involucrados, porque
¿sí?
La primera historia es Cable viajando al pasado y se encuentra con el Capitán América, y la segunda historia es que Hulk y Lobezno se encuentran con el Hulk y Lobezno del futuro.
Sí, la historia de Loeb es muy Loeb.
Sí.
Porque
sí,
el final, no me fastidies, hombre.
Y el final, es verdad, o sea, ese es el tema que por ese lado digo, a ver, no puedes hacer una serie y después... tener esas pretensiones, o sea, de que vaya a ser algo más.
Es que es en plan, bueno, igual cuando me den otro medio número de esta colección, pues continúo con esto. Pues no, hombre, haz una cosa para lo que es, para entretenerse.
Para lo que es, para divertirse, ya está.
Es que es en plan, no, es que yo soy un tío muy trascendental y serio. En fin. No sé.
Sí, bueno, no sé a ti qué te ha parecido, por lo general.
Pues es eso, que es lo peor de todo, es la historia de Loeb, porque lo primero, no aprovecha tanto la premisa como debería, porque al final, aunque quitaras la última página, no es tan entretenido,
uh-huh,
como las otras, ni demás, pero bueno, lo demás que he leído me ha parecido apropiado para lo que es dibujantes variantes, historias para divertirse y lo que esperaba de la serie. Es una serie que probablemente no siga. Si alguien me dice, joder, la historia esta del otro número, pues estuvo muy bien, pues la leeré.
Punto. Sí, la verdad es que yo tampoco la seguiré. No es porque estas cosas no me suelen llamar la atención. O sea, es un producto de consumo aun estando ya dentro de una cosa de consumo que es el cómic, esto es todavía más de consumo rápido y tonto, o sea, no sé.
Sí.
Así que bueno, de momento de esa manera. Vamos a pasar a la otra serie de Rick Remender, que es Capitán América número 1, con dibujo de John Romita Jr.
Que está...
Y bueno, esto es lo que decíamos de esa ese toque pulp que le quiere dar Rick Remender a estas cosas.
Sí.
Pues aquí es todavía más exagerado, entre comillas. Porque, bueno, yo a mí cuando anunciaron que el Capitán América se iba a meter en la dimensión Z y esas cosas, me dio miedo.
No me extraña, de primeras...
Sí, de primeras da miedo porque dices, el Capitán América, vamos, le van a meter en una historia cósmica o lo que sea, ¿qué es esto? No pega. Pero claro, luego ves en qué consiste esta dimensión Z y quién está detrás y dices, oh, pues puede ser muy interesante. Es muy de, seguimos usando científicos locos como Arnim Zola para estas tonterías,
sí.
Pero tiene potencial.
Sí, termina un poco en plan... como esta colección que se llamaba del samurái que va con un bebé.
Sí, Lobo Solitario.
Ese
sí.
Es Lobo Solitario, que es un poco así para los siguientes números. Y es eso, que a, tanto a esto como a la de Uncanny Avengers le faltan más, más nazis explícitos. Porque implícitos ya prácticamente están. Pero, ¿sabes? Es que, no sé, nazis mutantes del espacio y cosas así. Y ya, yo creo que ya tenía todo hecho. Pero bueno.
Le falta comunistas nazis.
Comunistas nazis, efectivamente. Mexicanos, mexicanos comunistas nazis.
Y negros.
Y también. No sé, eso. Y sorprendentemente, pues no lo veo mal. Tiene una idea diferente a lo que... Sobre todo, es algo que agradezco. Después de tantos años de Ed Brubaker, tantos años... Pues, no sé, un cambio de dirección y de tono es agradable.
Además, diametral, o sea...
Sí, sí, pero supongo que a quien le gustara Brubaker, pues dirá, ¿qué?
¿Qué es esto?
¿Qué? Pero si no... O sea, aunque lo leyeras últimamente, sobre todo, ya dices, bueno, pues venga ya, vete ya a Brubaker, tranquilo. ¿Brubaker qué está escribiendo ahora, muchacho? ¿Se ha ido de Marvel?
Se va de Marvel, tiene que terminar la saga de Soldado de Invierno
y adiós, va, ¿no? Vale, sí, sí. Pues bueno, hasta luego. Tanta gloria lleves como paz dejas. Y no sé, a mí por ahora no me ha parecido mal. De hecho, el Capitán América, otro de esos personajes que como Thor nunca le he llegado a coger el punto, y enfocado así, pues me puede parecer algo divertido.
Sí, también hay que tomarse un poco como Uncanny Avengers. O es una genialidad absoluta, o queda muy ridículo.
Sí.
Entonces, estamos en ese dilema. ¿El dibujo de John Romita Jr., qué te ha parecido?
Pues me ha parecido que a pesar de que se las haya arreglado para poner en sus caras de kikas de gente que le han pegado en la cara, es de lo mejor que le he visto a John Romita Jr. últimamente.
Desde luego, o sea... sorprendentemente es buen dibujo de Romita, o sea, ya de por sí yo creo que cuando le dan más de, no sé, cuando le dan tiempo,
igual es el tiempo,
igual es el tiempo. Eso sí, tiene algunas caras que da vergüenza ajena todavía, o sea, la escena esa de pegan a la madre de Steve, que sale la madre ahí desfigurada, y digo, a ver, la desfiguración es más, digamos, no es tan caricaturesca.
Y al momento, además.
Y al momento, o sea, ya la cara que mide 4 metros.
Pero bueno, que lo demás, no sé, bueno, sin narrar, más o menos siempre lo ha hecho bien, y eso, que este número o ha tenido más tiempo o está un poco más centrado, pero desde luego él está más consistente, mejor acabado, y no sé, no me disgusta. Los masillas de Armin Zola son un poco John Romita Jr., porque ya les he visto, sí, alguna vez, sí. Pero bueno, en general.
Yo creo que de hecho, con otro dibujante lo hubiera sacado más jugo.
Sí, hubiera hecho algo más original.
Sí.
Y bueno, mucho más. Pero quitando eso, no tengo mucha queja.
No, la verdad que no.
Bueno, eso y que la niña tiene un cabezón que te caga. Que...
Ya te digo, a mí también es verdad. Pero es el típico cabezón de John Romita Jr. que hace. O sea, no sabe dibujar proporcional a un niño. Bueno, aunque aun así, normalmente la proporción es distinta a la de un adulto, pero vamos, da igual.
Sí, pero
bueno,
los bebés tienen la cabeza más grande, ya un niño de esa edad, no sé yo, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de X-Men Legado, X-Men Legacy, números 1 y 2, de Simon Spurrier y dibujado por Tank Engwat.
Ajá, ¿qué? ¿What?
No sé qué, un filipino o coreano, quien sea, vietnamita.
De algún sitio.
De algún sitio de ahí.
Y esto solamente me he leído el primer número, pero te voy a decir que desde luego no me entra ni por los ojos ni por nada. Aparte de que el protagonista de esta serie no me interesa ya demasiado, ya un poco hasta los huevos de él. Uh-huh. El dibujo no me, ya desde el principio no me ha llegado a encajar bien o algo, y no entro en esta colección, no me ha gustado, ¿eh?
Hombre, yo del dibujo he leído críticas malas. A mí la verdad es que no me parece mal dibujo. O sea, otra cosa es que entremos en tema de si es apropiado para esta colección o no.
Sí.
Una colección centrada en Legión, como parece que es esta, la veo bien. Quizás le hubiera molado más un Sienkiewicz o algo así. Algo más de ese estilo.
Sí, no quiero decir ni que sea malo, ni que no sea apropiado en general, si es más que no entra.
Ya. Bueno, la historia es, bueno, básicamente nos encontramos con Legión, con David Heller, que se encuentra recluido en una especie de monasterio, haciéndose una purga espiritual, practicando yoga y sus cosas para mantener toda su cabeza en orden. De hecho, vemos el cómic en dos partes, o sea, él y en un mundo exterior, o sea, como es una cámara, digamos, la cámara enfocándola a él, y otra que es el interior de su mente, ¿no? Una cárcel que llama Quora Cortex, en el que tiene encerradas a todas las sus personalidades. Uh-huh. Recordemos que Legión, uno de sus poderes es que es esquizofrénico. Pero
eso no es un poder, es más.
O sea, tiene la enfermedad de ser esquizofrénico y eso le lleva a que le surge una mutación en la que, aparte de tal, cada uno de sus personalidades tiene poderes distintos.
Uh-huh.
Y bueno, la verdad que es lo que tú dices, es una cosa que no entra. Por cierto, que la podrían haber llamado directamente Legión,
sí,
o algo así, y yo creo que funcionaría mejor.
Sí, yo...
Que el ponerle el X-Men Legado. O sea, se lo han puesto simplemente por marca, o sea, no por otra cosa.
Sí, sí.
Aquí es una cosa en la que, mientras que en DC han arriesgado en no poner títulos en plan, por ejemplo, Grifter, no ponen, yo qué sé, o de no pone Green Arrow Place en Deadshot. Sí. O sea, pues aquí igual, aquí podrían haber puesto Legión simplemente, o si me apuras, X-Men Presence Legión.
Sí, o de las páginas de X-Men Legión, cosas, yo qué sé.
Claro, porque en realidad la Patrulla X sale en tres viñetas contadas, bueno, en tres páginas contadas a lo largo de los dos números.
Sí, o sea, vamos a ver, el protagonista es él, y ese es el problema que tengo yo, que no estoy muy interesado en Legión.
Uh-huh.
Entonces, como partes de ahí, ¿qué voy a hacer?
Claro.
Pues que fuera buenísimo, o me gustara muchísimo el dibujo y me centrara más en ello, pero es que, ya te digo, a ver, no tengo muchas cosas en contra de la colección.
No, yo tampoco, la verdad es que no.
Pero, pues vale,
sí. Sí, es me, o sea, yo creo que el guión no es del todo malo.
No.
A ver, es, claro, el problema es cómo llevar a un personaje como Legión, que ya de por sí no es muy interesante, o toda la chicha que pudo tener ya se la ha ido exprimiendo en contadas ocasiones. Y bueno, a ver en qué deriva todo esto. La verdad es que es, digamos, de todo este bloque, probablemente el que menos me ha convencido.
Uh-huh.
Vamos a la siguiente, que es Fantastic Four, número 1, de Matt Fraction al guión y Mark Bagley al dibujo. Bueno, pues una colección en la que nos presenta su nueva versión de los Cuatro Fantásticos, con Reed Richards, la cosa... Bueno, el equipo clásico, la mujer invisible y Johnny y la antorcha humana. Y bueno, nos encontramos con una premisa en la que tras un accidente tal Richards descubre que tiene un problema en el brazo, que no se le regenera los músculos y han perdido esa elasticidad. Y como consecuencia de ello está sufriendo una enfermedad prácticamente similar a un cáncer en ese sentido. Y la premisa es que van a embarcarse en un viaje alrededor de una dimensión en la que supuestamente encontraría una cura para su condición.
Uh-huh.
Eso no se lo dice a la familia, él es un secreto suyo. En plan, vámonos a explorarnos. Y se van a pasar un año explorando, que en la Tierra real serán 4 minutos. Que los 4 minutos son los que vamos a ver en la otra colección, en la colección hermana, que es FF.
Yo tengo una duda. La premisa de principio... Sí. No me ha disgustado, me parece bien, porque, bueno, es eso, aventuras en el espacio, conceptos extraterrestres, cosas y motivos ocultos de Red Richards, no sé, suena a Cuatro Fantásticos, es una cosa que no tengo ningún problema con ello, pero sí. Tengo el problema, obviamente, algo va a ir mal,
claro.
Pero claro, reunir para 4 minutos... teóricos, a unos nuevos Cuatro Fantásticos o a unos un reemplazo para que esté a cargo de la Fundación Futuro, me hace gracia el concepto, no sé, es un poco... ¿Y qué va a haber en esta colección? Si están los Cuatro Fantásticos 2 años, van a ser 8 minutos. Entonces, ¿cuánto va a durar esta colección? FF dura 2 números.
Claro.
Hombre, no sé cómo va a estar enfocado.
Hombre, yo me imagino... No lo sé, la verdad es que no. Claro, porque además el primer número de FF, que está dibujado por Mike Aldred, ya de por sí vamos a hablar de los dos en conjunto, porque no creo que sea bueno separarlos.
Uh-huh.
Nos encontramos con... es un número en el que cada uno de los Cuatro Fantásticos recluta a uno para ocupar su lugar para encargarse de la Fundación Futuro, de los chavalitos.
Uh-huh.
Entonces tenemos a Ritz, que habla con Scott Lang, a Susan, que habla con Medusa, a Hulka, bueno, a la cosa, que habla con Hulka, y a Johnny Storm, que le dice a su novia, oye, ¿no te apetecerá cuidar de mis hermanos? De mis sobrinos.
¿Cómo lo ves?
¿Cómo lo ves? Bueno, vale. Ya la tenemos enfundada en un traje en la exoarmadura de la cosa, que se usó, no me acuerdo cuándo, espérate. Uf. En la etapa de me suena que en la de Straczynski salió.
Bueno, ya no me acuerdo ya.
En un momento en el que perdió los poderes Ben y le construyeron un exoesqueleto.
Uh-huh.
O incluso más antiguo, fíjate. No me acuerdo ya. Es que puede ser incluso de los 70. O sea, es que no recuerdo yo bien cuándo fue la primera vez que construyeron un exoesqueleto de la cosa.
Desde luego es un concepto muy en plan setentero y así.
Sí, sí, sí.
Pero bueno. Ah.
Entonces, bueno, lo que tú dices, ¿por qué 4 minutos? Hombre, eso se ve un poco en el sentido en el que hay una escena en la que está la chica, la mujer invisible, después de volver a casa, después de la misión en la que a Reed Richards le falta el brazo y tal, y dice, pero si solo hemos estado fuera 4 minutos y ve toda la casa hecha un desastre.
Sí, 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 yo, claro, veo el enfoque...
Entonces, pero... claro... Digamos que esa es la excusa que usa Fraction, pero estoy igual que tú, o sea, no veo la justificación. O sea, más allá de que crea que va a pasar algo malo.
Claro, porque, bueno, ha estado 4 minutos y está la casa hecha un cristo, pero ya, tampoco ha pasado nada.
Claro, claro.
Entonces, por un lado, o los viajes de los Cuatro Fantásticos van a hacer... van a pasar entre varias dimensiones y el tiempo va a pasar de forma distinta... Y entonces, bueno, se va a poder permitir hacer otra cosa diferente con FF, o si no, claro. Esto solamente para la primera saga.
Claro. Oye, yo me imagino que esa primera saga será el primer año de las dos colecciones.
Puede ser.
Tengo esa sensación.
A ver.
Habría que verlo, todo cómo va a ir todo, pero... Hombre, estoy igual que tú, o sea... ¿Qué tal? A lo mejor Fraction tiene un as en la manga y empieza a jugar con el tiempo en el edificio Baxter o algo así, pero si no, no sé yo de qué va a ir FF.
Claro, más que una crítica es eso, es una curiosidad por ver cómo va a enfocarlo.
Uh-huh.
Porque por lo demás no me parece mala idea ni nada. Si dijeran, muestra un año fuera y durante ese año entero que aquí va a pasar también un año, tenéis que estar aquí. Porque si no, también, yo qué sé, 4 minutos le cuesta mucho, dan muchas explicaciones. Y si ellos piensan realmente que van a estar 4 minutos, están dando demasiadas explicaciones y le cuesta demasiado al hombre hormiga decir que sí. 4 minutos.
Claro.
No es tan complicado para gente que son superhéroes, tiene poderes y cosas de estas. Bueno, mer.
Claro.
Entonces, no sé. Parece que no les están pidiendo demasiado.
Efectivamente, entonces es poco raro. Bueno, de hecho, yo creo que de todas las colecciones estas que hemos tratado, esa es la que tiene el argumento menos definido en su primer número.
Sí, o sí, sea, yo, pues probable.
Exactamente.
Sí.
Porque el número de FF era completamente de prólogo. O sea, es que ni siquiera han presentado ningún problema, más allá que lo que vimos en Cuatro Fantásticos.
Es como si fuera un punto uno de lo de FF.
Sí, sí, básicamente. No sé.
Y bueno,
algo raro.
No pasan muchas cosas. Pero bueno, en los dibujos me gustan los dos. En FF no tiene Michael Red mucha posibilidad de hacer cosas, pero bueno, a mí es que me suele gustar.
Sí, a mí también.
Y Mark Bagley también me gusta. Y además sé que es un dibujante con el que se puede contar mes a mes. Y está bastante bien en este primer número. Entonces, es la parte... O sea, está en su mejor versión, entonces...
Sí, la verdad que por lo general yo creo que podemos dejar esto en duda. O sea, yo sí quiero porque me gustan mucho los Cuatro Fantásticos y todo eso, pero, ¿sabes? La tengo así.
Sí, yo... A ver, yo recomiendo seguir las colecciones, pero eso, que tengo dudas de por dónde va a ir el tema. Entonces, yo creo que el mes que viene se nos responderán prácticamente todas las dudas.
Sí. Espero.
A no ser que... No sé, ocurra algo que retrase el empiece del viaje o algo, no sé qué.
Hombre, en el flash forward de la primera página de Cuatro Fantásticos,
sí.
Se ve que están Franklin y Valeria en la nave con
Rich Richards. Sí, claro, porque les quiere llevar como algo educacional, ha dicho.
Claro.
Y
entonces, no sé si habrá alguna especie de... problema en ese sentido que veamos en FF, bueno, da igual, a saber que veamos.
Pues ahí está, a ver.
Pues ahí está. Vamos con la última colección para hablar hoy, que es la de Masacre Deadpool, número 1 con guión de Jerry Duggan y Brian Posehn, con dibujo de Tony Moore. Tony Moore, uh-huh. Que se ha hecho conocido básicamente por crear los muertos vivientes,
uh-huh.
Y bueno, y la verdad es que tiene un argumento muy de muertos vivientes. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una especie de conspiración en la cual los fantasmas de los presidentes de Estados Unidos han vuelto de la tumba y están molestando a la población americana.
Sí, pero claro, vuelven en plan espíritus diabólicos, superpoderosos, sí. Extraños. Y bueno, todo es bastante peculiar. Y por supuesto, sí. En esto se mete... Masacre, que es un personaje que le va bien para argumentos tan ridículos.
Sí, y que me encanta la razón por la que se mete.
Sí.
Porque es en plan, no, el Capitán América, esto daría muy mala imagen.
Sí, el Capitán América pegando a presidentes, se queda un poco raro. Sin embargo, Masacre, pues no.
Sin embargo, contratemos a Masacre.
Me han dicho que van a dar dinero, pues yo lo hago, si es que es así.
Claro. Bueno, no sé qué te ha parecido a ti, pero a mí, yo me he divertido mucho.
Me ha gustado que no tenga las voces internas esas. Y obviamente sigo prefiriendo a Masacre como contraste y diciendo cosas raras y diciendo cosas raras y graciosas, pero serias, como por ejemplo en Uncanny X-Force. Pero teniendo en cuenta lo que iba siendo la colección de Masacre, que es una broma, y en este caso también lo es, pero me ha parecido mejor broma.
Sí, es como que la etapa de Daniel Way era demasiado... Masacre es un... demasiado pretenciosa en plan, tomándose a Masacre demasiado serio para lo que es.
No sé, yo creo que hay que tomárselo en serio, pero...
Bueno, hay que tomárselo en serio, pero claro, no te... Es un personaje cómico, en realidad. Entonces, yo creo que Daniel Way lo que tenía era... vamos a hacer gamberradas, pero trascendentales o algo así. O por lo menos en alguna que otra saga era así. Y yo por eso, que siempre suelo leer algo un poco en plan... para ver qué están haciendo tal... Y no sé si justo coincidí con una etapa de ese tipo, pero digamos que me cansó mucho el masacre de Daniel Way. Y este, sin embargo, pues no sé, yo me lo he pasado muy bien
A ver,
leyéndolo. Además, el dibujo me parece muy apropiado, muy,
Sí.
o sea, que se da muy a la rumba esta de masacre. Así que bien.
Esta es colección, es absolutamente cómica, no tiene prácticamente matices de otra clase, y como tal, que tampoco hay tantas, por lo menos tiene una idea graciosa con la que trabajar, y la verdad es que está divertida. Ya te digo que a mí me gusta más cuando la etapa de Cable Masacre y en Uncanny X-Force, pero bueno, que he visto lo visto, la verdad es que tiene gracia.
Sí.
Así que no tengo problema con ella. No
No, desde luego que no.
creo que la siga ni nada, así de primeras, pero lo que dices tú, el dibujo es apropiado. A Tony Moore se le da bien hacer cosas de vísceras y gente muerta. Y con Masacre siempre está bien saber hacer esas cosas.
Sí, desde luego.
Así que bueno, ahí está.
Y nada, con esto hemos terminado este especial. Vamos a comentar un poco lo que nos habéis dicho por Twitter, que hemos preguntado allí qué os estaba pareciendo esta etapa, este relanzamiento, tanto New 52 como Marvel Now, y tenemos unas cuantas respuestas. Tenemos la primera, que es de arroba sanjuadri, que dice: Uncanny Avengers está decente por ahora. Iron Man, Greg Land merece la muerte, y Phantom Strangers no me disgustó.
Bueno.
Bueno, aquí tenemos aquí discusión. Wow. También tenemos a Goku Jr., a Sebas, que dice que Marvel Now es a New 52 lo que la serie 52 fue a Countdown. Pueden gustarte más o menos, pero ninguna es mala ni de lejos.
Hombre, comparado con lo de DC, y además el lanzamiento lo han hecho escalonado. Yo creo que, desde luego, han aprendido de los errores de DC, y estas colecciones, la media es infinitamente superior.
Pues sí, o sea, de hecho, estamos hablando de 3, 5, 11 colecciones relanzadas, o sea, bueno, renumeradas. Y las cuales no nos han terminado de convencer, tres o cuatro, o sea.
Sí,
Y
y
algunos
muchas de
más
ellas,
por.
sí.
Sí, más por nosotros de que no nos termina de convencer. A nosotros personalmente, no por su calidad.
No, y alguna que nos queda ver cómo se va a desarrollar la etapa.
Claro.
Pero decir, joder, qué malo es esto, no.
Desde luego. Y también tenemos a arroba xbenito, Xavier Benito, que dice: impresionante el Thor de Aaron y Rivik, concordamos. Capi e Iron Man promete. Cuatro fantásticos y FF, mejor la segunda, y espera mucho el Avengers de Hickman, que sale el mes que viene. Y bueno, pues sí, más o menos, yo creo que estamos de acuerdo con la sensación general.
Sí, ahora ya tengo ganas de ver qué va a hacer Hickman en la franquicia de los Vengadores.
Tú imagínate que en la última página ponga lo mismo que Gillen. No he planeado nada.
Sí, no, yo creo que Hickman no puede hacer eso. No le da, en su cabeza no le da para eso. Dice, oye, ¿te quieres
Sí,
escribir esto? Espera un momento, te llamo mañana. Sí, tengo historias para 14 años, venga. Es que, por lo menos, no sé, siempre ha entrado en colecciones diciendo, bueno, yo tengo ideas para 2 años, para 3, no sé, es un autor que le gusta mucho pensar las cosas con antemano, y yo creo que en Cuatro Fantásticos, para mi gusto, le ha salido bien.
desde luego que sí.
Así que,
Desde luego que sí.
bueno, a ver qué idea tiene con los Vengadores, porque salen los Illuminati y eso a mí ya me da cosica. Y después de todos los nuevos conceptos que se han ocurrido a Bendis, los personajes que no pertenecen a los Vengadores que se han metido por allí y tal, pues uno no sabe si Hickman puede salvar la franquicia. Yo espero que sí.
Salvemos la franquicia. Bueno, pues nada, con esto yo creo que vamos a terminar ya por hoy. Un placer haber estado con vosotros hasta aquí, hasta, bueno, pues estas hora y pico que hemos estado hablando de New 52 y Marvel Now. Esperamos vuestras opiniones, ya sabéis, estamos ahí en noveno podcast, en hola@novenopodcast.com, novenopodcast.com, por si queréis comentar. Y nada, nos vemos en un par de semanas, donde ya hablaremos, tendremos un nuevo programa normal. Supongo yo que en diciembre haremos dos programas más regulares, y aparte tendremos también, bueno, lo típico ya para Navidad, los especiales fin de año, el especial también de planes editoriales y todo eso. Así que nada, muchas gracias por escucharnos, y por mi parte nada más.
Nada más también por la mía. Así que nos escuchamos. Adiós.
Hasta luego. Sabes hacer sombra a mí. Sé que otras bailan mejor, pero tus ojos se miran por ti. Si ti bailas como una mujer, quien toca a tus pies, puedo oír el son de un violín a colarlo.
Sabes fazer.